Estamos hablando a través del teléfono con el señor Eduardo de León. Él es el director ejecutivo de la Fundación Rigoberta Menchú Tum en su oficina en Guatemala. Y queremos hablar con el señor de León porque hemos conocido la decisión de la Corte Constitucional de este país de rechazar el pago de compensación a miles de paramilitares por ayudar al ejército durante los años, los 36 años de la Guerra Civil. Señor de León, un saludo desde España.
Desde Guatemala igualmente.
Cuéntenos.
Supongo que para ustedes es buenas tardes,
¿no? Exactamente, buenas tardes. Cuéntenos, ¿qué posición tiene la Fundación Rigoberta Menchú? ¿Cómo ven esa decisión de la Corte Constitucional de Guatemala?
En primer lugar decir que la Fundación desde un inicio, desde que se empezó a manejar el pago a los expatrulleros, pues ha asumido una posición rotunda respecto a que no debe de compensarse, digamos, a una estructura, digamos, a miembros de una estructura que en el pasado estuvo relacionada con la violación de derechos humanos, con la comisión de delitos de lesa humanidad, y que por lo tanto, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista humanitario, pues esto efectivamente no corresponde, porque de igual manera diríamos, tenemos que antes de resarcir y antes de compensar a las víctimas, pues se esté compensando, diríamos, a los victimarios. Esto como un punto de partida de cara a nuestra oposición. Segundo, porque de igual manera el tema de los expatrulleros, bueno, aunque nosotros no decimos que son expatrulleros, nosotros mantenemos la posición de que son las nuevas patrullas de autodefensa civil que en un momento se manejaron y cuyo salida a luz pública nuevamente estuvo marcada, diríamos, por dos intereses. Uno, el interés electoral, ¿verdad? En un periodo de gobierno realmente afín, digamos, al autoritarismo, a la represión. Sabemos que era un gobierno en el cual estaba al frente Ríos Montt y que además quiso manejar el tema de las patrullas de autodefensa civil para capitalizar un voto importante. Estamos hablando de más de 1 millón de gente organizada, aunque en la presentación, diríamos, de estos números, de estos datos, pues fuerzas o sectores o instituciones interesadas como el ejército mismo, pues minimizan, digamos, ese número para pretendiendo no presentar a las patrullas de autodefensa civil como un problema. Entonces se trataba de capitalizar, diríamos, un voto, pero esto además sirve, digamos, para posicionar ciertos poderes nuevamente, digamos, en las comunidades del país, digamos, en el interior del país, en donde es donde mayor fuerza, digamos, tienen, pero que también el nuevamente salir a luz pública, pues, tiene un mensaje claro para todas aquellas fuerzas, todas aquellas organizaciones que no han podido salir del trauma, diríamos, de la violencia y de la guerra, y que desde ese punto de vista, pues es un mensaje para la inmovilización de toda aquella expresión que se asuma, digamos, en términos de la democracia, que se asuma en términos de los ejercicios del ejercicio ciudadano, que se asuma en la línea de la defensa, digamos, de sus derechos humanos. Eso, para nosotros, eso es importante. Por supuesto que si hemos mantenido esa posición sobre la base de esos argumentos, pues de igual manera, junto con otras organizaciones de derechos humanos, fuimos los que interpusimos este recurso de inconstitucionalidad que ahora resuelve la Corte. Y por supuesto que esto nos satisface, digamos, en cierta medida, Sin embargo, creo que hay todavía asuntos de fondo que deben de resolverse de cara a digamos a este problema que aún puede seguir manejándose políticamente o electoralmente. Está demostrado, hay gentes, hay personajes, hay dirigentes de organizaciones políticas que han tomado esto como, diríamos, una posibilidad siempre de capitalización de votos en procesos, diríamos, electorales. Pero detrás de todo esto está también cómo efectivamente se debe de encarar el desarrollo rural en Guatemala, porque en buena medida, y esto hay que hacer el matiz, todos los miembros de la, no podemos generalizar en el sentido de que todos los miembros de las patrullas de autodefensa civil o las nuevas patrullas de autodefensa civil sean responsables de la de haber cometido, digamos, violaciones a los derechos humanos. Hay un buen número de gente que de igual manera los consideramos nosotros hasta cierto punto como víctimas en el sentido de que fueron obligados, de que fueron amenazados, de fueron justamente forzados a constituir una organización que en ese momento estaba respondiendo a una orientación directa de parte del ejército de Guatemala. Y aquí hay circunstancias de orden de igual manera socioeconómico, ¿verdad? De pobreza, de miseria que afecta a esta gente. Entonces, el tema está cómo el Estado debe de encarar esta otra circunstancia para minimizar, digamos, los efectos que esto tiene, digamos, en el nivel, digamos, de estabilidad política, diríamos, del país. Nosotros no podemos estar de acuerdo con que estructuras de esta naturaleza pues tengan vigencia, pero sí estamos de acuerdo que para caminar en el sentido de fortalecimiento de la democracia, para caminar en el sentido de erradicación de estos, bueno, de la pobreza, de la miseria, y debemos de igual manera encarar el tema del desarrollo y el Estado en particular. Uh-huh. Esa sería nuestra postura.
Una postura bastante analizada, bastante completa, y en este camino también hacia la paz, me gustaría, ya que tengo la oportunidad de conversar con usted, preguntarle que desgraciadamente todavía hay mucho que recorrer para la consecución de una verdadera paz. En primer lugar, el paso para luchar contra la impunidad, y por otro lado, siguen cometiéndose violaciones a los derechos humanos y siguen los defensores de los derechos humanos siendo atacados, ¿no? Ustedes son protagonistas de algunos de estos actos.
Sí, efectivamente. Yo creo que uno de los grandes déficits del proceso de paz es que no se ha podido erradicar, digamos, del país las secuelas, diríamos, en términos de también de posturas políticas, de posturas ideológicas, que digamos, desde nuestro punto de vista, pues recalcitrantes, contrarios al proceso de justamente de pacificación del país, porque entendemos que la paz, como todos creo que lo analizamos, no es exactamente la firma de un documento, sino en el caso muy claro de Guatemala, y esto lo recoge el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, digamos, el origen del conflicto armado radica en causas de orden socioeconómico, en causas de orden político, y esta parte no se ha encarado. Pero lo más grave, diríamos, es que, lo más grave en este sentido sería que no se ha podido erradicar, digamos, unas estructuras de poder que nosotros hemos llamado paralelas, pero que en la jerga nacional y también de igual manera se ha manejado a nivel internacional, es lo que llamamos los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que operan actualmente en el país. Y prueba de eso es que ha habido en estos últimos días pues una serie de allanamientos, de intimidaciones a organizaciones de indígenas, ¿verdad?, organizaciones del movimiento indígena, organizaciones de derechos humanos. Recientemente estuvo el allanamiento al Consejo Nacional de Educación Maya, del que nosotros somos parte y tiene como propuesta realmente este consejo, pues incidir en el sistema educativo, en la educación maya y en la creación de la Universidad Maya. Estos son realmente temas fundamentales, sustantivos, digamos, para, en este caso, para pueblos y pueblos indígenas, pero que en el fondo vienen representando como un peligro para estos sectores de poder que se manifiestan y hoy se manifiestan a partir, digamos, de situaciones de orden político como esta, de situaciones de orden ideológico de igual manera, pero a esto se suman otros intereses que serían en el fondo también como crear ingobernabilidad, inestabilidad, por su clara vinculación, diríamos, que hay con las mafias, ya con el crimen organizado. Entonces, diríamos, y en el sentido que usted lo plantea, pues enormemente, muchos retos que creemos nosotros los debemos asumir tanto desde el Estado como desde sociedad civil, y en este caso, pues si nos referimos al Estado, pues hay enormes retos como es la transformación del sistema de justicia, la persecución, ¿verdad? La persecución a estos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, que desafortunadamente también se frustró la posibilidad de instalación de una comisión para la investigación y persecución de estos cuerpos. Y por supuesto nosotros estamos claros a partir de la influencia y del acercamiento político, ¿verdad?, que en órganos del Estado fundamentales tienen estos poderes, digamos, ¿verdad? Y en esa línea pues aparecen seguramente personajes, gente que hace la política, todo esto favorecido por la corrupción, etcétera. Entonces, no es solamente, bueno, es el tema de seguridad, el tema de impunidad es uno de los cosas por avanzar en su erradicación en el país, pero hay otros problemas, otras cosas como el racismo y la discriminación, que desarrollo rural, digamos, y los déficits en materia, diríamos allí, de educación, de salud, etcétera, los problemas que al fin y al cabo siguen evidenciándose y siguen teniendo, por supuesto, una influencia enorme en las circunstancias, de hoy, ¿verdad? Solo para poner un ejemplo, por supuesto que nosotros hemos valorado muchísimo todo lo que ha pasado con los acuerdos de paz en la línea de derechos humanos, en la línea del respeto a los derechos civiles y políticos, digamos que sí, no podemos negar que ha habido avances sustantivos con todos esos problemas, digamos, que acabo de mencionar, pero también en el orden de los derechos económicos, sociales y culturales. Creo que es el otro reto. Solo para poner un ejemplo, es desafortunado, pero creeríamos que después de la firma de los acuerdos de paz deberíamos de observar otros niveles o mejores niveles, digamos, de desarrollo, de crecimiento, más que de crecimiento económico, diríamos de desarrollo y de avance en la distribución, una mejor distribución, digamos, de la riqueza, pero resulta que en términos de pobreza, en lugar de estar ubicados de una mejor manera, estamos ubicados en un sentido negativo, después de la firma de los acuerdos. Seguro, en esta otra línea tenemos también que hacer muchísimo.
Pues señor Eduardo de León, director ejecutivo de la Fundación Rigoberta Menchutu, en su oficina en Guatemala, le agradecemos enormemente que haya atendido nuestra llamada y le deseamos mucha suerte en ese trabajo que ustedes realizan.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y de verdad, de igual manera, felicitarles y agradecerles por seguir, digamos, la vida de Guatemala en sus diferentes aspectos y, por supuesto, al pueblo de España, de igual manera, pues trasladarles estas preocupaciones que nosotros tenemos el día de hoy.